Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Volvió Nico Ramuspe para una columna de escrito y dirigido y es la primera vez que escucha la artística, en realidad.
Qué momento, ¿no? Me encantó.
¿Sí? ¿Qué te pareció la cortina? Porque la persona que hizo la artística me dijo, creo que le va a gustar.
Me gustó. Es como... Tiene un... Como un espíritu de Spielberg también. Así que vinimos...
Lo captaste.
Vinimos bien.
Tenías razón, Diego.
10 puntos, muchísimas gracias. Hoy no vengo con el espíritu de Spielberg, por más de que traje la remera...
Contanos
que... Hoy vengo... Hoy me puse británico,
bien.
Punto número uno. Y esto es algo que capaz que hay gente que no lo conoce. Si no lo conocen, por favor, este es el momento de entrar en una nueva dimensión, muy británica, como digo, pero que uno probablemente haya visto otras películas que obviamente dicen, ah, otra vez lo mismo, otra vez esto. Recién estábamos hablando con Varela de, bueno, ah, pero esta película la fui a ver y no, de vuelta es como que quedé en el aire, de repiten siempre el mismo tema. Pero, hay películas que están como en ese universo que se llama el del fan footage, del metraje encontrado, del mirá lo que encontré y pronto es una aventura tremenda. Desde hace mucho tiempo, o sea, el fan footage es un género que se puso de moda en el terror, pero que tiene como en la praxis, digamos, está el hecho de que hay películas que se han hecho con metraje encontrado.
Hay una película.
Películas artísticas, digo, películas más experimentales.
Sí. Bueno, como el que hablaba, lo de Grizzly Man.
Claro, por ejemplo, o algo tipo mucho más volado. Encontré estas fotos de gente que no conozco y hago tipo un collage o algo, por ejemplo.
Pero está como. Podemos dividir entre el found footage real,
claro,
y lo que sería una especie de found footage simulado.
Como el fake.
Sí,
es un fake. Hay otros que le dicen hoax, como la palabra en inglés, que tiene. Tiene toda esta cosa del engaño, de la farsa. Pero ¿qué es lo que me parece interesante? Que no es que sea una... Esto que voy a presentar hoy no es en sí una película. Está destinado a que sea una serie y terminó siendo un especial de televisión. ¿Cómo recortaron ese presupuesto? Me parece hermoso.
Direct to TV.
Pasó de ser 6 capítulos. Ah, bueno, arreglátelas a mi amigo que le mando un saludo si nos está escuchando. Steven Volk, que es el que escribió esta... pequeña joyita. Y esto que les voy a presentar hoy es un programa, porque no es una película, es un programa, emitido por la BBC en el año 92, que se llama Ghost Watch. Y la gracia era que el programa, es totalmente ficticio, salió como un falso vivo en la noche de Halloween del 92.
Como que hubiera sido en el momento de que estaba pasando.
En el momento, muy al estilo de La Guerra de los Mundos, con Wells. Pero bueno, siempre está ese aviso al principio que nunca nadie agarra, que estabas en el baño, te perdiste, que era una ficción, quedó medio a mitad de camino. Y cuando yo lo vi, la vi empezada esta película, lo cual tampoco vi el principio.
O sea, caíste en el gran engaño.
No porque, o sea, son casi 30 años después, 31, bien. Pero cuando leí, porque yo pensaba que era un direct to DVD, direct to video, cuando vi que era una emisión real de la BBC y me enteré bien quién era la persona que lleva adelante como el personaje principal, el host, que es Michael Parkinson, que yo no tenía mucha idea de quién era, pero parece que es una especie de símil Aldo Silva, símil Never Araujo.
Ah, además que está acá en la portada, ¿no?
Claro.
Parece, me hace acordar a Landricina.
Podríamos tener uno con Landricina.
Sería hermoso.
Una versión increíble de Horacio Quiroga con Landricina.
Maravilloso.
Y ya está, explota el Río de la Plata. Pero, claro, la gracia era que era un programa especial emitido en el 92, en Halloween, por Michael Parkinson, que es básicamente como, esto es real.
No, como que Blanca Rodríguez.
Blanca Rodríguez.
Claro.
¿Y cómo no le vamos a creer a Blanca Rodríguez?
Claro.
Si está saliendo en vivo. Además, con un relojito en vivo, en todo sincronizado, prolijo, en donde, en este programa, emisión primera y única de Ghostwatch, Michael Parkinson lleva adelante con unos mobileros un minuto a minuto en modo reality show de una la casa más embrujada de Inglaterra. La presentan de una manera totalmente paradigmática. Y tiene como todos los personajes. El personaje serio de Michael Parkinson, de soy la voz de esto es falsísimo, no podemos guiarnos por el amarillismo. Siempre está como tirando abajo todas las premisas. Sí. Y los mobileros que están como los mobileros de Crónica. Van por ahí, le hablan a una persona, siguen con otra. Entrevistan a las niñas. Gran papeles de siempre se destacan que a veces ay, los niños actúan medio forzado. Estas dos niñas que trabajan en Ghostwatch se comen la película, la emisión, lo que sea, te da una verosimilitud tremenda, incluso para a mí que particularmente no me gustan las películas de casas embrujadas, de maldiciones, etcétera. Me aburren un
mirá
poco.
Mira qué lindo universo que te perdés.
Pero Ghostwatch me dio vuelta así. Me hizo clac.
A mí me hace acordar a una producción también inglesa que era una miniserie en realidad, que se llamó Dead Set.
No la vi.
2008 más o menos. La premisa es la siguiente. Casa de Gran Hermano en Estados Unidos, en Inglaterra, Reino Unido. Y bueno, se filtra un zombie. Porque empieza un ataque de zombies
en la mitad
de una gala.
Ponele. Sentí nombrar eso. No lo vi.
Y la casa, el lugar más seguro para estar adentro en medio de una invasión zombie era la casa de Gran Hermano.
Qué lástima que no fue real, ¿verdad?
Qué lástima que no fue real. Sí.
Podríamos hacerlo real. Mirá que no estamos muy lejos.
Pasa que ya tendríamos un formato adaptado.
¿Cómo distinguir a los zombies de los participantes? Igual.
Claro, ¿qué haría Alpha en todo ese caso? ¿Y dónde estaría Del Moro? Sería como la principal pregunta.
Bueno, sí. No me acuerdo qué le pasa al presentador porque la vi hace mucho tiempo. Pero no, creo que Alpha haría lo que se espera del arquetipo. Como salir a matar zombies.
Yo no vi Gran Hermano, pero probablemente sí sea el que guía todo esto. Me estoy acordando.
Claro, en este caso lo que no tenía como esa cosa de registro en vivo real.
Claro.
Sí, sino que muchas de las cosas de la película vos las veías por las cámaras que estaban puestas en el set.
En particular en Ghostwatch, que me parece lo más interesante, va como en un degradé desde no te creo nada a bueno, sí, ya esto se fue de las manos. Incluso con el personaje de Michael Parkinson, que es como el hombre que se mantiene en todo esto falso, la gente nos está diciendo cualquier cosa por teléfono, etcétera. Además, en un ambiente, obviamente, año 1992, tenés una línea telefónica abierta para poder comunicarte con el canal, pero obviamente las cámaras, llega un momento, esto es monumental, en que se fijan a ver si el cable da de la cámara para poder seguir filmando en la casa. Pero en un momento dicen, bueno, podés llegar hasta el living a ver si se puede grabar esto. Y todo va en base a que estas dos niñas y la madre que viven en la casa sienten unos ruidos que le dicen pipes, como tuberías, que de alguna manera, bueno, ellos dicen que tiene que ver con un fantasma que habitó la casa antes. Bueno, nadie le cree. Lo que me parece interesante también de la película es que bueno, mucha gente no llegó a ver el aviso del principio. Tuvo en su momento, esto es como lo extra diegético por fuera de la película, tuvo en su momento más de 30.000 llamadas en el correr de una hora, de la hora y media que duraba la emisión, de gente que preguntaba si era en serio, si era cierto. Todos porque veían a Michael Parkinson y fue tipo, bueno, pero capaz que es la Tercera Guerra Mundial, capaz que no nos enteramos, hay un terremoto y está pasando esto, y bueno, hay que creerle a la televisión. Y por problemas legales, BBC no pudo emitirlo nunca más. Tuvo problemas en donde una persona, un suicidio posterior en la semana, de lo cual de alguna manera buscaron la forma, como los West Memphis 3 en Estados Unidos, de decir la película tuvo la culpa.
Han tenido películas, videojuegos, series, un montón de cosas.
Sí, en el universo de la culpa, canciones de rock.
Pero bueno, se entiende que si esa persona no pudo ver que era una ficción desde un comienzo.
Sí, obvio, los abogados estarían afiladísimos igual de ambos lados. Pero bueno, en lo particular, ¿por qué esta película no se conoció mucho? Porque salió en su momento, se perdió y después se empezó a emitir. Creo que la televisión canadiense la emitió en el 2004. Jugado, bien, vamos a hacer un homenaje de vuelta con Ghostwatch. Obviamente, ya en plan, sabemos que es falso, sabemos que pasó hace como 15 años. Pero lo que me parece súper interesante de la película es que de alguna manera el espíritu, Pipes, se va como metiendo a nivel muy poltergeist, muy Evil Dead. también en la transmisión de la propia de lo que uno está viendo. Entonces, de alguna manera, además de que uno es espectador del momento, también es espectador de ambos lugares, de lo que está sucediendo en la casa, pero también de lo que sucede en el piso y en el canal. Y se va como mimetizando.
Claro, el metarrelato.
Y está muy bien hecho, está muy bien buscado, tiene como muy buenos momentos, e incluso... No es un spoiler en ese sentido, pero la manera en que está hecho no tiene un final en sí, lo cual me parece increíble, porque el fan footage no debería tener final.
Claro.
Como en otras tantas películas.
Bueno, eso es lo que quería mencionar. Una de las más mencionadas de fan footage acá es la McPherson Tape.
Sí.
Es como nuestra película favorita inallable.
Una reliquia de Canal 10.
Que ahora está ubicada y ya sabemos cómo verla y todo. Pero obvio, preferimos decir que no.
Que no sabemos cómo. Obviamente, vamos a vivir en nuestra propia aldea con esto. Pero sí, de McPherson Tape, Alien Abduction, 2 puntos de McPherson Tape, que además tiene como varias... tiene una que es la versión que compró Canal 10 que vimos todos, pero después hay como una versión alternativa anterior, creo, que es aún más barata, lo cual eso es increíble. Es increíble que pueda ser posible eso. Capaz que se ahorraron un asado y 3 chupetines en el catering y dijeron, bueno, ya está, es más barata, es más económica. No la vi, yo siempre vi la original, digamos, la que todo el mundo conoció. Pero sí, obvio que se mete en este mundo en donde Ghostwatch es como anterior incluso, porque siempre dicen Blair Witch como medida universal.
Y Blair Witch, además, hoy estoy para tirar datos, la película más rentable.
Eso fue, es increíble.
$2 y se sacó.
Se hicieron,
yo me acuerdo,
no sé cuántos millones son.
En el 98, ¿no?
Sí, 99.
No, bueno, sí. Ahí va, me acuerdo que fueron, yo tenía 10, 11 años y era un mega éxito.
Y además no se podía mediatizar mucho, entonces quedaba como algo que viste o que escuchaste, que algo salió en Estados Unidos, que tiene que ver con gente que desapareció, etcétera.
No, y de esas sensaciones de sentir que todo el mundo está hablando de esto en una época previral, ¿no?
Porque por eso.
No estaban las redes, no estaba todo, pero era como esa sensación, pa, ¿qué es esto que vino del cual todo el mundo está hablando?
Por eso, un trabajo de primer nivel, pero como de McPherson Tape se llevaba como el premio fue anterior a Blair Witch. Ghostwatch es anterior a todas estas y es una emisión de televisión, lo cual para mí en el minuto a minuto lo hace mucho más rentable, porque una cosa es ir al cine, pagar una entrada, ver esto, qué bueno salió, qué tragedia le ocurrió a los muchachos, pero estar en la casa, te estás lavando los dientes, es Halloween, prendés la tele, mirá, está Michael Parkinson, está Blanca Rodríguez, por ejemplo, está hablando y de pronto empiezan a pasar cosas raras.
En el 10, claro.
Sí, es que es más el espíritu de Orson Welles.
Totalmente, realidad, ¿no? O sea, totalmente, que obviamente que después de Orson Welles son todos buscados los formatos.
Bueno, tiene el REC también, que también está basada en la misma idea que Blair Witch, sí. Y demás, que salió luego en la española.
Gran película, REC. Sí. Para mí tiene uno de los grandes, grandes villanos de la historia del cine, que es el argentino que vive en el edificio. Quienes vieron REC y recuerdan, hay un personaje que es argentino, que hace del porteño mala onda, que le tira la culpa a los otros vecinos.
Esa película me daba tanto miedo el solo la caja que con un amigo decidimos esperar hasta que se volviera a hacer de día para poder empezar a mirar. Así que la vimos a las 6 de la mañana.
A mí me gustó mucho REC. Cuando la vi, estábamos hablando hace poquito, estaba REC, está también Cloverfield, que es más como un Godzilla metido en un fan
Godzilla
footage.
Pero que no aparece nunca.
No aparece nunca.
Claro,
no.
La idea estaba muy buena, pero...
Pero sí. bueno, fue no, también
yo después con el tiempo me di cuenta que era budget. Parte de la gracia.
Claro.
Nunca verlo.
Nunca verlo. Pero bueno, no sé si es una mezcla entre que fui con otra expectativa o de que cuando la vi me faltaba mucha cultura audiovisual encima como para poder apreciarla. No la volví a ver nunca más. La fui a ir al cine.
¡Qué momentazo para verla de vuelta!
Indignadísimo.
No.
Sí, la fui a ir al cine.
Hay gente que fue a ver Winnie Pooh.
Bueno, nosotros dos, casualmente. No,
¿quién?
No, de esa no te vas a salvar. Fuimos a ver Winnie Pooh, Miel y Sangre, Diego. Y yo quedé traumatizado durante varias semanas.
Yo me salvé, como que no se sube al avión y el avión choca después.
Sí.
Yo me salvé en el último minuto.
Te mandaron un mensaje, no vamos a decir quién es.
Igual tenía pinta de chocar eso.
Te mandamos un mensaje, no decimos quién es, pero te mandamos un mensaje en plan, che, ¿no querés venir a ver Winnie Pooh, Miel y Sangre? Y vos con mucho tino dijiste, tengo que separar la ropa blanca de la de color.
Sí, sí, tengo que hacer cualquier otra cosa. Eso, esa era la respuesta.
Estaba toda manchada la ropa, la verdad que, bueno, perdimos de sangre, podría estar manchada. Eso. O de la o de plata, miedo. O de la plata que se gastó en ir a ver la entrada, en ir a ver la película. Pero, bueno, nada, volviendo, es una recomendación que necesito que todo el mundo vea. Ghostwatch es realmente como, obviamente que ya lo vamos a ver sabiendo de que obviamente es trucho, es un fake, pero es un ejercicio increíble del fake, entre otros fake, porque me sigo acordando, esta es una gran recomendación, La Era del Ñandú, que es un documental argentino, no sé si lo vieron, de Sorín, es una muy buena recomendación, muy parecida a Ghostwatch en el sentido de que se emitió también en televisión y de que hablaba de que había una típica, como una especie de programa pro medicina alternativa, que cura esto, que cura lo otro, y de alguna manera te entrevistan a una cantidad de gente que dicen, bueno, esta persona se curó con este medicamento, pero quién lo hizo, se quiere morir y llevarse la receta. Y de alguna manera me parece que el fake de alguna forma funciona muchísimo mejor en la televisión y en el día de hoy en nuestros medios alternativos, en redes sociales, más que en el cine, porque nada, es como que en el cine hay otra predisposición, capaz que funciona ya en un modo más de ficción, como en Cloverfield, como en las que nombramos. El final de Blair Witch a mí me sigue dando miedo, es el final más barato de la historia. Agarraron a una persona, le dijeron parate en la esquina y te filmamos un segundo y se cortó.
Claro, y ya está.
Y ya está. Sí, sí. Pero sí funcionan muy bien a nivel económico. Si nos está escuchando Eduardo Sánchez, que es el creador, uno de los creadores de Blair Witch, debe estar en su bañera de dólares, porque después de alguna manera dio también.
¿Qué hizo?
Y después no hizo mucho. Después se dedicó a vivir la vida.
Se bañó sus billetes.
Sí, traté de seguirle, tiraron la idea y sé que estuvieron en la vuelta con, obviamente, las secuelas, si se le puede llamar así, los reboots que hubo de Blair Witch, que son espantosos, no miren ninguno, no miren Blair Witch 2, Book of Shadows, que la pasaba Space, siempre era espantosa. Y vi el reboot de Blair Witch, y si para vos el monstruo de Cloverfield no aparece, en el reboot de Blair Witch están en el Parque Roosevelt filmando las hojas, y solamente hay hojas que se mueven en toda la película. No, no.
Claro, que para insinuar tiene que ser muy bueno.
Muy bueno.
Y si está mal hecho, no.
No, y además te quedás como en el bueno. ¿Y qué pasó? Vamos a visitar parques en diferentes lados.
Es un documental para National Geographic.
Ese, hojas. Exactamente.
se equivocaron en el rubro que le pusieron, en realidad.
Es un momental, se equivocaron de tape.
Claro.
Iba para el otro lado. Pero bueno, nada. Ghostwatch la pueden encontrar en internet. Sé que es algo que no se puede ver muy seguido porque no se pasa muy seguido.
Si no, van al videoclub, como siempre, y lo consiguen.
Probablemente. O pueden esperar porque hace poquito se pasó en Cine Universitario del Uruguay, de que, bueno, nada, eso fue culpa mía también, y fue bastante gente a ver Ghostwatch y le gustó a bastante gente en el momento, porque yo dije, bueno, capaz que soy yo, y después entré en Letterboxd y entré a ver otros amigos que la habían visto y fue tipo, oh, esto le funciona a todo el mundo, así que es como un pequeño secretito, pero nada, estuvo en la programación de los viernes de terror de Cine Universitario, que si les gusta el terror, por lo general son películas independientes, un poco conocidas. Este mes justo no, este mes estamos con M. Night Shyamalan, que siempre, bueno, a mí no me gusta mucho, pero siempre tiene sus hits. Como,
bueno, para mí, yo voy a decirlo otra vez, Señales es un peliculón.
Señales es un peliculón igual. Ahí sí, no.
Estamos en desacuerdo, pero...
No, para mí Señales es su película, no sé esto sentido, que la vi el año pasado por primera vez y fue como... No, obviamente nunca la había visto, fue como, la voy a dejar para el final de todas estas, pero Señales, con Mel Gibson y Joaquín Phoenix, redondo, es redondo el universo. Pero bueno, nada, pueden estar atentos a la programación del cine también, porque siempre hay alguna joyita de terror que por lo general van los viernes a las 20 horas para disfrutar.
Nico Ramuspe, nos encontramos entonces en dos semanas.
Dos semanitas con otra. Vamos a ver con qué venimos.
Muy Tenés bien. Tareas pendientes, acordate.
Tengo tu tarea pendiente.
Es más, de hecho podríamos ir
por ahí. Adelantemos. Pero solamente quiero de vuelta dejar el compromiso al aire de que tenés tarea pendiente.
Queda el compromiso al aire.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.